Como le dije, Mateo 6, del 25 al 34, se encuentra en el boletín o lo puede buscar en su palabra. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Y esas son las palabras del mismo Señor Jesucristo. Oremos delante del Padre. Padre, vengo delante de ti a pedirte, Señor, que tú aclares mi mente y mi corazón para exponer tu palabra, Señor, según está expuesta, Señor, a las Sagradas Escrituras. Señor, que tú remuevas, Señor, cualquier debilidad humana, cualquier enfermedad humana, para que tu palabra sea saliendo al frente y ministrando a los corazones y a las mentes de los hermanos, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella nos habla cada día que la escuchamos, cada día, Señor, que la leemos, Señor, que sea ministrando nuestros corazones. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Bien, la semana pasada vimos cómo Jesús nos estaba enseñando sobre cómo tener prioridades en el reino. Nos habló de los tesoros, nos habló las cosas que nuestros ojos están puestos, ¿verdad? Nos habló de las riquezas. Y nos está diciendo que nos enfoquemos y que no dediquemos nuestra atención a todas estas cosas, porque pueden afectar en la forma que nos relacionamos con Dios, en que miramos a Dios. Y sabemos que vivimos en un mundo materialista que se preocupa por las cosas terrenales, y es fácil olvidarnos de Dios si nuestra fe no está bien cimentada. Hay dos cosas por las que yo veo que esto puede ocurrir. Uno, pues porque tenemos necesidades físicas, son obvias. Tenemos necesidades. Y dos, porque somos propensos a alimentar los deseos pecaminosos del corazón. Y en el pasaje de hoy vamos a ver más o menos una continuidad del argumento o del sermón que el Señor trajo que vimos la semana pasada, según lo que Él dijo. Que Él nos habló de enfocarnos en los tesoros, alimentar los deseos de lo que vemos y ser ambiciosos al dinero. Él dice que por medio de estas cosas podemos preocuparnos de una manera que no es saludable de nuestra vida. Y la realidad es que si nos enfocamos solamente en estas cosas, esto viene siendo una vida que sea incompatible con el cristianismo, que debe de buscar primero las cosas de Dios. ¿Y por qué no es saludable? Pues porque podemos dejar de congregarnos si nos enfocamos en lo material. También podemos dejar de preocuparnos por nuestros hermanos en la fe cuando nos enfocamos en lo material. Y cuando esas dos cosas ocurren, de ahí abajo nuestra fe va declinando. Y Dios quiere que nos mantengamos cimentados en la persona de su Hijo, enfocado en su gloria. Pero fíjense que Jesús no está diciendo en su sermón que estas cosas no sean importantes. Es importante aclarar esto. Lo único que Él está diciendo es que esto no lo es todo en la vida. Y él está diciendo que el mismo Dios el Padre se encargará de proveer lo que nosotros necesitamos. Es una promesa que el Señor está haciendo a su pueblo, a sus discípulos. Que me lleva al tema de esta mañana, que es el Dios de la provisión. El Dios de la provisión. Porque vemos que Dios cumple sus promesas. Y Él quiere que como hijos ejercitemos nuestra fe. ¿Cómo lo hacemos? Dependiendo totalmente de Él y su voluntad. Pero fíjense el tipo de persona que el Señor Jesucristo está trayendo como ejemplo en este sermón. Está hablando de una persona que es ansiosa, una persona que se afana de las cosas materiales. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora. Que muchas veces somos afanados en nuestras propias obras. Nos afanamos en nuestras propias obras. Yo creo que mucha gente es afanosa o ansiosa en su vida porque todos de alguna forma u otra también queremos propósito en la vida. Queremos propósito en la vida. Es muy normal que en la sociedad americana en la que vivimos, yo no sé en otros países, pero lo que yo me he dado de cuenta de aquí es que cuando usted ve a una persona que hace tiempo que no ve, la saluda o esa persona la saluda a usted, ¿qué es lo primero que esa persona le pregunta? Discúlpeme. ¿Qué es lo primero que esa persona le pregunta? Te pregunta, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Es algo muy común en hacer esa pregunta. Yo no he escuchado a nadie responder, ¿qué estás haciendo con tu vida? No, pues aquí viviendo para la gloria de Dios. Yo sé que yo no contesto de esa manera. Yo no me creo súper mega espiritual. Yo quiero ser espiritual. Pero reconozco que no pensamos así. ¿Por qué? Porque simplemente contestamos con las cosas del día a día, de lo que hacemos todos los días en nuestra vida común. Es la mentalidad que tenemos, secular. Por estas no son las cosas primarias que le importan a Dios. Y aunque parezca gracioso, ¿verdad? Que digo que vivimos para la gloria de Dios, pero es una realidad. El cristiano, el creyente que ha puesto su fe en Cristo, debe vivir para la gloria de Dios. Hay un documento muy interesante que los puritanos de los 1700 y 1800 escribieron un catecismo. Se llama el Catecismo Mayor de Westminster. Estos hombres pusieron este compendio, este libro junto con muchas preguntas y respuestas. Y la primera pregunta de su catecismo dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y su respuesta dice, el fin principal y más noble del hombre es de glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre. Y eso es lo que la Escritura nos está enseñando desde Génesis a Apocalipsis. Debemos de vivir para la gloria de Dios. Pero le pregunto, ¿cómo podemos glorificar a Dios y gozar de Él para siempre cuando nos preocupamos más y estamos más afanados de nuestras labores y de nuestras necesidades diarias? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es compatible esto? Pues la pregunta que nuestro Señor Jesús hace en el versículo 25 de nuestro pasaje es muy importante. Él dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Claro que sí. Yo conozco personas que no pueden vivir tranquilos si no tienen una muda de ropa toda la semana. Inclusive, yo he tenido experiencias pasadas donde en la iglesia no van a la iglesia si no tienen una muda de ropa nueva. Y hermano, yo le quiero decir una cosa, si usted tiene la plata para hacerlo, pues amén, Dios lo ha bendecido. Pero no todo el mundo tiene esa plata para hacer eso. Y eso es muy común de nuestra cultura hispana. Son afanados en el que dirá al otro, si yo voy con una muda que me puse hace 3 semanas, o dirán, mira, te está repitiendo la ropa. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura. El afanarse y verse quizás mejor que los demás, o verse igual de bien que los demás. Y es este efectivamente el problema que Jesús está hablando. Es un asunto de dónde está puesto nuestro corazón. ¿Tiene eso algo de malo? No. Pero el corazón es lo que vale, es la intención del corazón. No te debes de preocupar más por el qué dirá la gente, pero en qué dirá Dios de ti. Si por medio de eso está glorificando a Dios. Pero volvemos a lo que dije la semana pasada. La cultura nos quiere arrastrar conforme a su estándar. Y Dios no quiere que seamos afanosos. Pues Jesús dice, el afán no hará nada positivo. No añadirá tu estatura. No te prolongará días. De hecho, y pueden haber personas, hermanos, que tengan necesidades reales de comida. No sabrán si su cheque la próxima semana le dará para pagar todas sus deudas. Cosas que son muy importantes para la vida, para sobrevivir. Pero con todo y eso, Jesús nos está diciendo, no debes estar afanado por eso. La ansiedad no es la solución para ti. Dios no quiere que miremos nuestra propia provisión, nuestros propios trabajos como la solución final de estas cosas. Esa es la mentalidad que Jesús está queriendo remover de sus discípulos. No piensen como piensan los demás, como piensan los gentiles, los paganos que no conocen a Dios. Piensen de una manera bíblica en que Dios está cuidando de ustedes y cuidará de ustedes. Esa es la mentalidad de reino que Jesús nos está enseñando. Se oye hablar mucho a veces de reino, que si reino aquí, reino acá, hay muchas cosas reino. Si queremos hablar de reino, es que pensemos en las cosas que le agradan y son prioridad para Dios. Mateo 6, 31 y 32, nuestro pasaje dice, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Él sabe de antemano lo que usted necesita. Me parece muy relevante y muy, muy importante este comentario, esta cita que traje del teólogo David Burt. Él dice lo siguiente, es lógico que los paganos que están excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas y sin esperanza y sin Dios en el mundo, vivan para valores materiales y pongan su corazón en cuestiones de comida y ropa, porque desconocen los valores más elevados de una revelación divina y sobre todo porque desconocen la providencia de Dios. Es normal que el impío, el que no conoce a Dios, quiera vivir para el aquí y para la ahora preocupándose. ¿Por qué? Porque no tiene la promesa que usted y yo tenemos. ¿Nos hace esto mejor que ellos? No. Es por eso que compartimos el Evangelio. Es por eso que compartimos la palabra, para que ellos sean partícipes con nosotros de estas promesas de Dios. Una persona que tiene fe en Dios le da gracias a Dios por el trabajo que tiene, por la familia que tiene. Pero el que no conoce a Dios descansa en sus propias cualidades. Y puede hasta enorgullecerse por sus logros. O aquellos que son de escasos recursos, que tienen necesidades reales, se pueden afanar porque no saben qué pasará mañana. Hermanos, porque ha sido redimido por la sangre de Cristo, sabe que aún el aire que respira le pertenece a Dios. Si usted conoce a Dios, entonces usted conoce su carácter. Conoce su fidelidad para con su pueblo, que Dios no puede mentir, que Dios no falla. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos que ellos dependan completamente de la voluntad de Dios. Que dependamos nosotros hoy, hermanos, de la provisión de Dios. La vida diaria como creyente, nuestra vida, nuestros trabajos, nuestra familia, no podemos excluir a Cristo, no podemos excluir el Evangelio, porque entonces estuviésemos viviendo una doble vida. Tenemos que vivir a la luz de la promesa que nos hace Cristo, de que Él proveerá. No estoy diciendo que estamos exentos a afanarnos, A veces la carne nos arrastra a afanarnos, pero que en última instancia reconozcamos que debemos de depender de Él. Y me da lástima decir, pero a veces veo que algunos creyentes no encuentran que su salvación es relevante con la vida diaria, con su vida normal de todos los días. Pero debemos de saber que, además de que Cristo nos ha salvado de nuestros pecados, Cristo nos está diciendo que Él quiere, está diciendo, renueva tu mente, renueva tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios sí cuida de ti. Que reconozcamos que Dios está con nosotros proveyendo. Ahora, tampoco somos personas que lo que predicamos es un Dios que quiere darte todo lo que tú quieras, como si fuera el genio de la lámpara, y ahí Dios te dio todo lo que tú querías. Una cosa es que Dios te provea lo que necesitas y otra cosa es que tú quieras caprichos, porque somos gente caprichosa. Y no está mal que de vez en cuando un capricho se nos dé, pero no es lo que Cristo nos está diciendo. Él está diciendo que Él proveerá para tus necesidades. Servimos a un Dios, hermano, que quiere bendecirnos y que quiere darnos lo que necesitamos. Pero tampoco esta promesa quiere decir que no pasaremos necesidades. Aquí vemos la otra contraparte y la toco brevemente. Podemos pasar necesidades. Pero ¿en quién estamos dependiendo? ¿En nosotros? ¿O estamos dependiendo en los esfuerzos de Dios? ¿Qué tal si Dios nos place darnos pruebas de escasez? Para ver si nuestra lealtad y nuestra fidelidad mora con Dios. Tenemos varios ejemplos, y los menciono brevemente. Tenemos a Job, que era un hombre rico, pudiente, que tenía ganado, que tenía familia, que no le faltaba nada. Y por mostrar Dios que era un hombre leal delante de él, permitió que Satanás tocara su vida para ver si su fidelidad estaba en sus pertenencias materiales o si verdaderamente estaba en la persona de Dios. ¿Ve lo que le quiero decir? Tenemos momentos que Dios nos prueba. Lo hizo con Abraham. Dios le está dando una promesa a Abraham por tantos años y después le dice que le entregue la promesa, que la sacrifique. ¿Por qué? Porque no nos debemos enfocar si no estamos enfocados en el Dios de la promesa. Dios puede hacernos pasar por circunstancias, pero todo es para su gloria, teniendo en cuenta que Él es quien nos provee. Él es el Dios de toda provisión. Él quiere que descansemos en sus obras. Y ese es mi segundo punto. Descansando en sus obras. Descansando en sus obras. ¿Y por qué debemos de descansar en las obras de Dios? Pregunto yo. Bueno, pues aquí Jesucristo nos da la respuesta. Yo no tengo que inventarla. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ella? Eso es una tremenda esperanza que nuestro Señor está haciendo. Y nuevamente leo lo que David Byrd dice sobre este pasaje, porque me gusta mucho cómo él lo trae. Él dice, si el hombre no ve la providencia de la mano de Dios, es en parte porque vive en ciudades construidas por el hombre, involucrado en una sociedad humana regida por valores humanos, y por lo tanto acaba creyendo que solo cuenta lo que hacen los hombres. De vez en cuando le conviene salir de su entorno urbano, que contemple el mundo natural y considere sus lecciones. Cristo, pues, invita a sus discípulos a levantar sus ojos al cielo para que consideren las aves y después a mirar a su alrededor para ver las flores del campo. Jesús le está diciendo, miren hacia arriba lo que su creador ha hecho, alimentar las aves. Mira cómo produce fruto en las flores. Mire los campos. Si Dios, que es el creador de toda la naturaleza y de las aves, y cuida de ellas, ¿cómo no cuidará de nosotros? Está diciendo Jesús. Y a veces no realizamos que Dios nos bendice, que Dios nos bendice aún en medio del afán que tenemos al día a día. Y a veces no nos damos cuenta de lo que Él está haciendo. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que entender que el mundo no gira alrededor de nosotros. Hay muchas teorías, y hay muchas teologías también, antropocéntricas, centradas en el hombre. Pero el mundo no gira alrededor de nosotros. El mundo gira porque Dios lo ha ordenado que gire. El sol y la luna salen por el poder de su palabra. Usted y yo vivimos hoy, comemos hoy, nos vestimos hoy porque su divina providencia así lo ha permitido. Y a veces, hermano, y esto principalmente para mí, somos muy tercos. Y lo digo con confianza, porque yo soy humano igual que todos. A veces somos muy tercos y me incluyo como el primero en la lista. ¿Por qué? Porque pensamos que cuando no tenemos las cosas bajo el control que queremos, que todo nos irá mal. Claro, como yo no estoy controlando mi situación, yo decía, wow, esto me va a ir bien mal. No sé qué pasará. Se me salió de esta cajita que tengo aquí y ahora no sé qué va a pasar. Pensamos que siempre todo nos irá mal. Como humanos siempre rompemos por lo más fino y nos quejamos y cuestionamos a Dios. Y por eso le digo que soy el primero en la lista, porque soy culpable de eso. En lugar de cuestionar a Dios por el qué pasará mañana, me he encontrado que yo mismo he sido negligente en darle gracias a Dios por lo que me ha dado hoy. Por la esposa que me ha dado, por la provisión que me ha dado de alimentarme, de vestimenta, de haber nacido en la familia que nací. ¿Por qué? Porque en última instancia fue por su providencia. Fue la provisión de Dios en mi vida creando todas estas cosas. Hermanos y hermanas, yo les digo esta mañana, haga introspección de su vida. Miren los momentos que usted peor andaba o con más problemas usted pudiese andar. Pregúntese a usted cómo usted salió de esa situación. Analice su corazón. Notamos un científico para saber que usted salió de ella porque Dios andaba con usted y estaba ayudándole. Fue provisión de Dios no solo para alimentarte y para vestirte, pero sacarte de entre medio de cualquier dificultades que pudieras haber vivido en tu vida. A veces nos afanamos de las cosas y tenemos el problema aquí y nuestra mente hace un shutdown, se cayó, nuestra mente se fundió. Pero después pasamos el trago. Y yo creo que Dios lo que quiere es que nosotros miremos atrás y digo, wow, yo me acuerdo de esta situación difícil que yo pasé. Oye, ¿cómo yo no me di cuenta que Dios operó en mi vida? Y a veces preguntamos a Dios, ¿dónde estabas? Y cuando miramos otra vez, wow, es que Dios estaba en todo esto. Dios estaba en toda esta situación. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa de sus escogidos. Dios ama a sus escogidos y se preocupa por ellos. Por eso es que Él quiere, hermano, que descansemos en sus obras. Él quiere que descansemos en sus obras. Mire Mateo 6:29. Observar cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Ahora sí es verdad que Jesús le habló de Salomón a sus discípulos, a las multitudes. ¿Qué el Señor habrá querido decir cuando mencionó a Salomón, un hombre tan potente y tan sabio y tan rico en la historia de Israel? Nuevamente, David Byrd, mira lo que nos dice sobre este pasaje, me encanta. Dice, para cualquier judío, la máxima expresión de la suntuosidad era el esplendor y el reinado de Salomón. Las escrituras describen con todo lujo de detalle el palacio del rey y sus tesoros. No describen específicamente sus ropas reales, pero podemos suponer que eran de la misma calidad lujosa que sus demás pertenencias. Cristo, pues, utiliza aquí lo que para sus oyentes constituía el supremo símbolo de la magnificencia humana al decir que ni Salomón en toda su gloria se vistió como una de estas flores. Yo creo que Jesús lo que hace mostrándolo a los discípulos, Él lo quiere elevar a tal magnitud que ellos entiendan. Ustedes se impresionaron por Salomón. Ustedes se impresionaron con las cosas que él tenía. Ustedes hacen ideas en su mente de sus ropas reales. A pesar de que la gloria de Salomón era un símbolo de gran prosperidad para los judíos y de la provisión de Dios, Jesús le está diciendo que la provisión con los lirios del campo es más grande que la de Salomón. Jesús nos está mostrando que la gloria de Dios es incomparable con ninguna otra gloria de hombre. No importa cuán grande fue Salomón. No importa cuántas riquezas pueda tener la reina Elizabeth de Inglaterra. O el rey de España. O Bill Gates, dueño de Microsoft en Estados Unidos. Que dicen que su fortuna sobrepasa la de muchos países. No importa. La gloria de Dios es aún más grande que todas estas cosas terrenales. Y la humanidad es impresionada con lo material y con las riquezas. Pero Jesús quiere que dependamos de su gloria como la más alta y riqueza para con nosotros. ¿Con razón que es que Pablo habla en Efesios de las abundantes riquezas que hay en Cristo? ¿Podemos entender el esplendor de lo que Él está trayendo en ese pasaje? Hermano, la gloria de Dios es incomparable. Y aún más cuando Él ha provisto el bienestar de los suyos por su gracia y por su misericordia. Y déjeme decirle que aunque nos esforcemos, porque es verdad que nos esforzamos en nuestros trabajos, sudamos con el sudor de nuestra frente, todavía con todo y eso, todo esto es indicativo de la gracia de Dios. Porque, como le dije anteriormente, hasta aún el aire que respiramos es de Él. Y Dios nos hizo para trabajar. Y la Escritura es llena de donde debemos de trabajar. Pero quiere que entendamos que es producto de su provisión. Y yo traje una serie de versos, de textos bíblicos. Para que usted sepa que sin esta provisión de Dios, no importa cuánto se afane, no logrará nada que no sea fuera de la gloria de Dios y sus riquezas. Salmo 136:25 dice, hablando de Dios, el que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia, dice el salmista. Lamentaciones 3:22-23, habla Jeremías, que las misericordias del Señor jamás terminan. Lamentaciones 3:22-23. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Salmo estamos viendo el sustento y la misericordia de Dios. En Lamentación estamos hablando de la misericordia, de la bondad y de la fidelidad. ¿Cuántos atributos ya hay ahí? Como 4. Job 12:10. Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Hermanos, todo hombre está en su mano, está en su poder. Job 34:14-15. Si Él determinará hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería. Y el hombre volvería al polvo. Si Dios no nos sustenta con su misericordia, con sus bondades, con su espíritu, con todo lo que es Él, nada de lo que hiciéramos fuera posible. En todo esto estamos viendo que necesitamos descansar en las obras de Dios, porque de Él es toda la provisión. Hermanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros. Dígame si nuestro Dios no merece gloria y honra. No hay afán y ansiedad que hubiese ganado nuestra salvación. Pero sin merecer nada, le plació a Él darnos a su Hijo amado, que era el único que podía sacarnos de la muerte del pecado, del que estamos leyendo en Mateo 6, del que estamos escuchando que llevó este sermón del monte. Qué provisión que Dios ha hecho mediante la obra de Cristo Jesús. Y fíjense que en todos estos textos que estamos trayendo hoy, el único mandato, el único imperativo, que es algo que entonces yo debo de hacer como persona, que nos da esto, no es que nos esforcemos para recibir bendiciones, no es que nos esforcemos para recibir la salvación, no. Es que como personas que hemos creído en el Evangelio, por medio de la fe y el arrepentimiento, dediquemos nuestras vidas buscando el reino de Dios primero. El reino de Dios es primero. Como personas vivimos en el mundo y con un mundo que tiene los principios, mire, al revés. Están overlapped, están... Lo que Dios dice es una forma y el mundo es de otra. Todo es contrario. Cielo, infierno. Agua, sequía. Todo está al revés. No es que no nos preocupemos primero de nosotros y luego de Dios. Es que nos preocupemos primero del reino de Dios. Y Él se encargará de añadirnos lo que necesitamos. Ah, esto es una transacción. Pues yo voy a empezar a buscar a Dios para que me dé todas las bendiciones que yo quiera. Ese no es lo que Jesús nos está diciendo. Todo lo que hemos recibido es por gracia. Es una promesa. Y si es una promesa, usted no puede hacer nada para invalidar esa promesa. Él está diciendo, búscame a mí, que yo soy el que te va a proveer lo que tú necesitas. Es por gracia. Hermanos, y su fidelidad yo creo que ha sido más que demostrada por medio de la persona de Cristo, en el cual todas las promesas se cumplen, en el cual debemos de vivir nuestras vidas dando gracias, porque su obediencia perfecta nos salvó de la situación más desesperante. ¿Y cuál era esa situación más desesperante? Usted me preguntará. Pues yo le voy a decir a usted que su situación es que si usted no está en Cristo, usted está en enemistad con el Padre. Queriendo decir que la ira del Padre está sobre usted. Pero si usted está en Cristo, por medio de la fe y el arrepentimiento, quiere decir que Cristo le salvó. Quiere decir que ya la ira del Padre no cae sobre usted. Quiere decir que ahora usted tiene una relación personal con el Padre, con el Hijo, y el Espíritu Santo la hace posible. Esa era la situación más desesperante que usted y yo teníamos. Nuestra vida de pecado, de muchedumbre. Y yo le quiero decir a usted que si Dios nos dio a su Hijo y nos salvó por su gracia, Él cuidará de nosotros en esta tierra también por gracia. Mateo 6:34, yo creo que lo va reduciendo lo más bien. O sea, después de lo que hemos dicho, después de lo que hemos expuesto aquí, Jesús nos dice, y ya voy concluyendo, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale cada día sus propios problemas. Está diciendo, vive hoy confiando que Dios es tu provisión. Vive hoy confiando que Él es tu provisión y que mañana, ¿sabes qué? Va a llegar. Mañana va a llegar. Dios seguirá siendo tu provisión. Y un texto para cerrar este sermón hoy. En Romanos 8, versículo 32. Pablo, yo creo que nos cierra con broche de oro todo lo que hemos dicho desde el inicio. Para que veamos este Dios de provisión. Pablo dice en el versículo 32. El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y aquí está la pregunta, que no es una pregunta para ser contestada, es una pregunta retórica, contestándose a sí misma. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Hermanos, Dios es el Dios de toda provisión. Y todo esto ha sido hecho por la persona y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Señor, gracias por tu fidelidad. Señor, gracias por tu palabra, porque cada vez ella tuerce mi mente. Y es como que cada día mata un poco más de mi carne. Porque yo como humano quiero hacer las cosas de una forma, pero tu palabra dice no. Es de esta forma. Señor, y todos de alguna forma te fallamos. Y nos desviamos del camino. Señor, y yo lo único que te pido, Señor, es que tú nos mires a todos como siervos tuyos. Y nos perdones si te hemos fallado. Y nos perdones si hemos dependido más de lo que tenemos hoy o mañana, en lugar de depender más de tu provisión y depender más, Señor, de lo que tú diste por medio de tu Hijo. Que no habrá más nada en la tierra, Señor, que sea más valioso que tu Hijo. Perfecto y sin mancha. El que tú nos dé bendiciones en esta vida, cosas terrenales, no son nada, son nada. Son basuras, decía Pablo, en comparado con las riquezas que hay en la persona de Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir por medio de esta realidad. Que seamos ejemplo del gran maestro, del que predicó este sermón, Señor, para dar testimonio a otros de tu gloria, de que tú eres el Dios que provee. Primero para su salvación y luego para su vida. Señor, gracias te damos. Amén y amén.